Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes, miembros de la Fundación, que nos acompañáis hoy en esta Eucaristía, que sois hermanos y amigos. Las lecturas de hoy son ricas, demasiado ricas para ser expuestas en unos pocos minutos. Y aún así, también son, es cierto, especialmente apropiadas para un momento como el que estamos viviendo en nuestra patria. Y, por lo tanto, a la luz de esas lecturas podemos obtener actitudes, criterios de juicio, renovar algunas categorías de nuestra fe que tal vez necesitamos justamente en los momentos de mayor dificultad. La primera lectura insiste dos o tres veces sencillamente sobre una experiencia fundamental del pueblo de Israel, pero recogida también en la nueva ley, recogida por Cristo y recogida en la vida de la Iglesia. Y es el subrayado que hace el profeta cuando dice, poniéndolo en boca de Dios, yo soy el Señor y no hay otro, yo soy el único Dios. Que Dios sea, digamos, la referencia última. Que Dios sea en nuestra vida la medida y el criterio de todas nuestras otras relaciones, que tienen sus raíces, su contenido y su plenitud solo en Él, es algo que está muy lejano de nuestra experiencia cotidiana como cristianos en general. Tenemos muchas otras pertenencias que nos acaloran más, que determinan más nuestra vida. Es cierto, la palabra Dios cubre conceptos muy, muy vastos y, por lo tanto, también en nuestro mundo muy vagos. No, el Dios cristiano no es el Dios del judaísmo, ni siquiera. Lo es, en un cierto sentido. Hemos recibido del pueblo judío toda la experiencia de la historia desde Abraham hasta la Virgen María. Pero es verdad que esa experiencia ha sido transformada y ahondada de tal manera por Jesús, que es una nueva ley. Con la resurrección de Cristo empieza una nueva creación y toda aquella herencia queda transformada de un modo singularísimo, único, del que muchas veces nosotros no somos conscientes. El Dios cristiano tampoco es el Dios del Islam, en absoluto. No es el Dios que es meramente el más grande, el más poderoso. Tampoco es el Dios del deísmo ni de la modernidad, un Dios que está fuera del mundo creado. Todo lo que somos, de bello, de verdadero, de bueno, incluido nuestro cuerpo, incluida nuestra materia, incluida la materia del mundo, las montañas, las galaxias, todo participa en el ser de Dios. Dios es infinitamente trascendente al mundo, pero Dios no está fuera del mundo, y ese es uno de los dogmas del mundo moderno que tendríamos que perder o que tendríamos que abandonar, una de las fuentes de idolatría que tendríamos que abandonar. Porque ¿sabéis lo que pasa cuando uno pierde el culto al Dios verdadero? Que como nuestro corazón está hecho para servir, terminamos siempre sirviendo a otros dioses. En el mundo antiguo, los dioses eran siempre los dioses de la nación. Al final, la pertenencia a la nación era la pertenencia última de todas. Eso queda roto en Pentecostés como pertenencia última del hombre. Es curioso que en la mañana de Pentecostés, el primer día, por así decir, de manifestación pública de la Iglesia, el autor de los Hechos de los Apóstoles hace una especie de recorrido de mapa mundi visto desde Jerusalén, del mapa mundi al que te podía tener acceso un hombre de la cultura mediterránea en aquel momento, para decir que todos esos pueblos formamos una sola nación porque participamos del Espíritu del Hijo de Dios. Y ese espíritu determina nuestra pertenencia. ¿A quién pertenecemos los cristianos? A Dios. ¿Cuál es nuestra patria? El cielo. Y fijaros, no se trata de contraponer esa pertenencia ni esa patria a ninguna de las otras. Si se contraponen, es solo por un procedimiento, podríamos decir, pedagógico. De la misma manera que contrapone Jesús el amor a él y el amor a los padres, que es un amor sagrado. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Dices, ¿es que Jesús quiere que no amemos a los padres? No, en absoluto. ¿Es que quiere Jesús que no amemos nuestro pueblo, nuestra patria? La polis a la que pertenecemos, la ciudad de la que somos parte, en la que participamos. Bueno, habría que matizar algunas cosas porque en el mundo moderno, en el mundo actual, es discutible, igual que yo diría, de lo que es la vida de la cristiandad, de lo que es la vida de la Iglesia, hay retazos, residuos, trozos, fragmentos sueltos, pero no tenemos una imagen visible también de las patrias, también de los pueblos. Yo creo que a lo largo del siglo XX se han destruido tanto que la misma idea de nación son ideas transformadas políticamente al servicio de organigramas y esquemas de poder que son los estados modernos. Pero no voy a entrar ahí. Digo simplemente que o servimos a Dios o servimos a algunos otros ídolos. Y uno de los ídolos más grandes es la nación. Y casi es inevitable que cuando hemos sacado a Dios de la creación y del mundo, y casi toda la cultura moderna, desde el deísmo para acá, desde los principios de un cierto renacimiento, de un cierto renacimiento pagano para acá, Dios ha estado fuera de la creación y por lo tanto fuera de la realidad. Ha sido un ser omnipotente, pero que estaba ahí fuera, del que no participa la realidad, del que no participamos nosotros, del que no participa nuestro corazón y nuestro amor, por ejemplo, del que no participa nuestra libertad o nuestra razón, y de ahí contraposiciones que han marcado todo el pensamiento moderno, entre razón y fe, o si queréis, entre fe y razón, entre gracia y libertad, entre Dios y la realidad misma, que nos han hecho posible a los hombres de hoy el percibir a Dios como un obstáculo de nuestra libertad, un obstáculo a la realidad. Ahí hay premisas muy profundas, pero que nos hacen sustituir el primado de Dios, repito, del Dios verdadero, del Dios que es amor, por ídolos. He mencionado antes uno de esos ídolos, menciono otros que son probablemente mucho más decisivos en nuestra vida. El poeta inglés Eliot, en sus coros sobre la roca, lo mencionaba. Han sustituido a Dios por ningún otro Dios. Y solo quedan estos tres, el dinero, la lujuria y el poder. Dios mío, a esos dioses los servimos con toda nuestra alma. Los amamos como si de ellos dependiera la salvación. Nos entregamos con alma y vida haciendo sacrificios por ellos más que los cartujos han hecho jamás por el Dios vivo. Muchos más. Esos son nuestros ídolos, esos son nuestros dioses. Ninguno de ellos tiene el poder de salvarnos. Ninguno de ellos tiene el poder más que de devorarnos, que es lo que hacen los ídolos. Ninguno de ellos nos permite. Y esa es la lección, la enseñanza de esta escritura, sutil si queréis, solo sirviendo al Dios verdadero. El Dios verdadero no está en contraposición con nada que somos. El Dios verdadero nos permite vivir lo que somos, nos permite florecer. El Dios verdadero nos hace libres. Servirle a Dios es poder ser libre. Dejar de servir a Dios significa servir a algún señor humano, algún ídolo humano, alguna ideología. Eso es lo más probable a lo que servimos, lo que más fácilmente servimos en el mundo este de las comunicaciones de masas. A ideologías fabricadas que se venden, que se venden por todo a 100, y en las que entramos con una facilidad pasmosa porque nos ahorran el trabajo de pensar y el trabajo de ser libres. Recuperar la primacía de Dios y recuperar un pensamiento serio, riguroso, acerca de Dios. También eso nos permite entender la palabra de Jesús en el Evangelio. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo entendemos muchas veces eso? Pues hay una parte de la realidad que pertenece al César, en realidad todas las cosas de este mundo, las cosas temporales que llamamos, las cosas no religiosas, y a Dios se le da el obsequio religioso. A Dios es a lo que venimos a darle, por lo menos nuestras buenas intenciones, con frecuencia, o nuestro deseo de que no esté demasiado irritado con nosotros, o así, que es lo que le damos a Dios en el templo. Dorothy Day, una periodista norteamericana, activista muy activa en los años de la depresión, en el siglo XX, comentaba una vez, y está en proceso de beatificación, comentaba una vez esta frase del Evangelio diciendo que cuando a Dios se le da lo que le pertenece, al César no le queda nada. ¿Por qué? Pues porque todo pertenece a Dios. Pero en su frase hay todavía, si queréis, esta contraposición moderna a la que yo me he referido antes. Lo que Jesús dice es que cuando al César se le da lo que le pertenece, que es el dinero, su imagen, que lleva grabada la imagen del César, eso no es obstáculo para que la verdadera imagen, que somos nosotros, que somos imagen de Dios, y que como somos imagen de Dios llevamos acuñada en nosotros, por así decir, hasta en nuestros tejidos del alma, de la mente y del cuerpo, la imagen misma del Hijo de Dios hecho hombre, que es la revelación suprema de la omnipotencia y del amor infinito de Dios. O si queréis, de la omnipotencia de Dios como amor infinito, como amor inefable, como amor incondicional. Dar a Dios lo que es de Dios es lo que nos permite poner al César en su sitio. Dar a Dios lo que es de Dios, vivir nuestra relación como imagen de Dios y aprender de Dios a vivir como imagen suya, recibiendo su espíritu, recibiendo la vida divina que Él nos comunica, nos permite vivir en esta tierra, dando el lugar que le pertenecen a todas esas pertenencias que son buenas, la de la familia, la de la tribu, la de la polis, la del pueblo, la de la vecindad, la de los amigos, la de los compañeros de trabajo. Todo adquiere un coloreado nuevo, distinto, mucho más verdadero, cuando a Dios le damos la primacía, el señorío sobre la imagen de Dios que somos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Yo creo que tener claro eso, a cuantos de vosotros seguramente, es un pensamiento que os ha venido en estas semanas y en estos últimos meses, pero no comulgamos los cristianos lo mismo en Cataluña que aquí, es que comulgar no significa nada, pues esa es nuestra triste realidad, que parece que comulgar no significa mucho, que es un gesto piadoso, que es un acto de piedad, que es algo que no determina nuestras vidas. Determina nuestra vida mucho más otras cosas. La empresa en la que trabajamos, tal vez la nación o el Estado al que pertenecemos, mucho más que el hecho de ser miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Cuando os decía antes, somos un residuo de Iglesia, porque no nos sentimos, realmente no nos sentimos como, no tenemos corporalidad. Lo decía un musulmán importante no hace mucho, a quien le estaban recordando que el cristianismo tenía el amor y el perdón a los enemigos y superaba con eso la ley de la venganza. Y él decía, pero todo lo que tenéis es interior. No se os ve. Y la vida se juega, somos alma y cuerpo. Se juega en el interior. Jesús insistió mucho que los pensamientos malos nacen del corazón del hombre. Pero la compañía de Jesús y sus discípulos era una compañía visible. La Iglesia hoy muchas veces no es visible. Hasta educar a los niños los educamos en valores que son cosas invisibles. Hace falta educarlos en la pertenencia a un cuerpo. O la Iglesia recupera algo de cuerpo, o la Iglesia será absolutamente irrelevante para las cosas de la vida. Como un Dios que está fuera de la creación es absolutamente irrelevante para el mundo, para la creación, para nada. Es el Señor de nada, en definitiva, aunque usemos la palabra Señor. Perdonadme, tengo el vicio de alargarme y me dejo llevar por ese vicio casi todos los domingos. Vamos a pedirle al Señor que descubramos en nuestras vidas realmente quién es el Señor y cómo servir al Señor es la garantía de nuestra libertad, del uso recto de nuestra razón, del uso recto de nuestra capacidad de amar, de nuestros afectos, de nuestro corazón. Estamos hechos para Dios. Y nada nos satisfará hasta que nuestras vidas puedan encaminarse a ese fin último de la vida, que es la participación de la vida divina. Cualquier cosa que sea menos dejará nuestro corazón insatisfecho. Conocéis la frase todos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto, vagabundeando en búsqueda de un Señor al que pertenecer. Y con frecuencia pertenecemos a los señores más indignos de quienes tienen la dignidad de hijos de Dios. Que el Señor nos conceda abrir nuestro corazón a esta perspectiva y ponernos en camino, cada uno según la medida de sus posibilidades, en esta dirección. No por el bien de la Iglesia, solo, ni principalmente siquiera, sino por el bien del mundo, que sin la presencia visible, reconocible, de un pueblo hecho de todos los pueblos, del pueblo de hijos de Dios, que es la Iglesia, pues es un mundo que se corrompe y que no tiene más horizonte que la muerte y rebañar y pelearse unos contra otros por el trocito de pastel que queramos aprovechar.